Oye, Arturo, que estamos hablando de ciertas cosas y me parece que tú hace un montón de años, bueno, un montón de años, sería el 2013 o así, estuviste en Kiev en un congreso de implantología.
Sí,
en el 2015. O sea, estaba fresquito lo de Crimea. Sí. Y lo de la manifestación que hubo en la plaza, que mataron a mucha gente porque eran jóvenes europeístas.
Sí, lo que se llamó el Euromaidán.
Sí, sí, sí.
Sí, yo me llamaron para ser ponente principal en un congreso de implantología.
El congreso organizado por los rusos.
En Kiev, organizado sobre todo por rusos. Y fue curioso, ¿no? Yo me quedaba en el hotel y me fui a pasear por la Plaza de la Independencia de Kiev, la plaza principal, la que sacan siempre que sacan las sirenas, sí, de la ciudad. Me fui a pasear por ahí y estaban un montón de retratos de gente joven con flores. Entonces, claro, busqué más y me encontré lo del Euromaidán, que básicamente fue que el presidente ucraniano que salió votado a favor de la Unión Europea, una vez salió votado, fue coaccionado o sobornado por Putin para dar un giro de 180 grados hacia Rusia. Y entonces se hizo una manifestación en el centro de la ciudad, en teoría pacífica, para ir en contra de que esta persona ha dado un giro de 180 grados sobre lo que decía en campaña. Y lo que pasó fue que la policía disparó a la población civil, hubieron muchos muertos y fue un desastre, edificios quemados. De hecho, uno de los edificios principales de esa plaza que se quemó lo han mantenido quemado sin restaurar como recuerdo,
como símbolo
de la agresión que hubo en aquel momento. Y a mí lo que me llamó la atención de este congreso no era solo que estaba organizado por rusos, sino que ya habían muchas diferentes opiniones.
O sea, ¿tú ya veías que había tensión?
Era como un poco tema tabú la influencia de los rusos en la frontera con Ucrania y la actitud de los ucranianos hacia el otro lado de la frontera rusa.
Digamos que los ucranianos preferían mirar hacia Europa en vez de hacia Rusia.
La población general, sí. La población general, sí. Y era un tema tabú total, porque y ya se notaban allí cosas muy, muy extrañas, ¿no?
Pero no podías prever lo que iba a pasar.
No.
De que iba a Rusia iba a intentar invadir, bueno, de hecho no.
No, de hecho desde aquel momento ya sí que empezó a haber una lucha armada en la frontera, que aquí no se hizo mucho eco, pero esta lucha en la frontera se atacaba mucho desde los dos bandos, desde Ucrania hacia Rusia y desde Rusia hacia Ucrania, ¿no? Y es curioso porque hubo un documental de este conflicto en Netflix que una vez estalló la guerra y ya fue clara, ¿no? El ataque ruso hacia y todas las cosas que se han hecho. Netflix quitó ese documental.
¡Anda!
Porque claro, el mensaje que ese documental parecía transmitir o que Netflix torcía para transmitir un mensaje de repente fue claramente el otro, ¿no? Y un poco la invasión rusa y la manera un poco de actuar que han hecho. Pero sí, fue bastante curiosa esa experiencia.
¿Cuántos días estuviste?
Bueno, no fueron muchos días. Poquito, sí. No fueron muchos días, pero lo suficiente como para ver un poco.
Para que dijiste, aquí puede pasar algo, sí, aquí está pasando algo. Sí.
De hecho, en el hotel en el que me quedé, donde me alojaron los organizadores del congreso, habían varios presidentes de diferentes países de los Balcanes debatiendo en secreto sobre la posible incorporación de estos países y verterlos hacia la Unión Europea. Hasta tal punto que el hotel estaba lleno de seguridades, lleno de guardaespaldas y dos plantas del hotel bloqueadas que no podías ni ir con el ascensor porque estaban ahí reunidos. Y bueno, años después es muy curioso el rumbo que está tomando, ¿no? Y no solo esto, sino Albania. Vemos también que en las elecciones ha habido hace poco alguna cosa un poco extraña, etcétera, ¿no? Y bueno, desde la parte de mi hermano, que mi hermano es ajedrecista,
Sí, bueno, ajedrecista, yo creo que tu hermano tiene el título de maestro.
Maestro internacional.
Tiene el título de maestro internacional, que para conseguir eso no es nada fácil.
No, y eso lo consiguió a una edad muy, muy joven. Y llegó a ser compañero de equipo de Karpov.
Sí, sí.
Pues.
Que es verdad que yo creo que lo entrevisté o
sí,
hay
sí,
alguien.
Sí, lo hemos entrevistado.
Trajo a dos campeonas del mundo ucranianas.
Exacto.
De ajedrez, porque la conocía.
Cuando
y tal.
Estalló la guerra, las dos campeonas del mundo de ajedrez eran dos hermanas ucranianas, Ana y María Mucichuk. Y ellas salieron como pudieron por la frontera y terminaron viniendo aquí a Valencia por la relación con mi hermano. Y estuvieron viviendo con mi familia durante muchos meses.
¿Siguen en Valencia?
Y hoy en día siguen en Valencia. Entonces, una gran parte del ajedrez hoy en día está basado por internet, entonces ellas viajan a su torneo y luego vuelven aquí. Pero sí, de hecho, organizaron una exhibición.
Me acuerdo, por eso vinieron al programa, sí.
Y un poco enseñando la parte de la guerra, ¿no?, rusa-ucraniana allí, obviamente en favor de Ucrania, como la agredida. Y sí, historias que te cuentan estas chicas eran bastante curiosas. También un poco en contra de ciertas decisiones de Zelensky, como que ellas pudieron salir por la frontera y a todos sus familiares chicos no les dejaron salir,
claro,
ni por asomo.
Claro, pues son carnet de reclutamiento.
Y les forzaron, aunque fuesen mayor, jubilado, tenían un familiar que había llevado tanques hace muchísimos años, de nada. Enlistado, o sea, la lista obligado y para allá.
Ucrania, que son 30 millones de habitantes.
Que luego Rusia, cuando empezó a obligar a los hombres de un rango de edad a alistarse en el ejército, es curioso porque salió Zelensky criticándolo fuertemente cuando él no solo había cogido esa franja de edad, sino había cogido mucho mayor. Entonces, obviamente no me voy a poner del lado de los rusos. Pero muchas veces es curioso todas las cosas que vemos en redes sociales y en internet y cosas así.
Sí, no hay nada blanco ni negro.
Que todo está un poquito exacto. Exacto.
Cuando estuviste en Kiev, que era pocos días.
Sí.
Te lo pregunto, cuando viajas por esos mundos, gente amable, gente cariñosa, en fin.
Súper. Súper amable. Yo te diría que sería el país con el que me han tratado con mayor respeto.
Mira qué bien.
Obviamente sin perder respeto, pero el trato aquí era bastante sorprendente, además del interés que se tenía hacia la odontología avanzada, tratamientos quirúrgicos avanzados, y las preguntas que se hicieron eran de un nivel alto.
Bien, 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 bien.
Eran de un nivel alto, presentaba un poco el referente en ese tipo de tratamientos en Ucrania, un italiano y yo. Y sí, me llamó la atención la dedicación hacia ello y la gente preparada hacia ello y con muchas ganas de aprender. Obviamente todo ya se suspendió. Lo curioso es que después iba a ir a Moscú a dar otra allí, pero ya se empezaron a torcer las cosas. Lo mismo que es que parece que me inviten a hablar y luego la cosa se tuerza mucho, pero yo, cuando nos confinaron aquí en marzo, ese mismo marzo tenía que dar una conferencia a unos 1,000 chinos en Wuhan.
Me acuerdo, es verdad, me acuerdo.
Desde Wuhan, Xi'an y Shanghai.
Sí, y tenías una gira por allí, me acuerdo,
la
vimos
misma semana
lo comentamos, sí. Y además que las últimas veces que venías a la radio era de, pues no sé si al final iré o no,
exacto,
si era de,
imagínate.
A que se está poniendo la cosa rarita.
Sí, sí, imagínate, sí. Y tenía que dar una serie de conferencias que además yo era el único enseñando, no habían más ponentes. Era.
Sí, sí.
Y sí, sí, tenía que haber estado allí, es una cosa que yo me... Claro, siempre me acordaré y lo tengo ahí en los emails y las cosas como diciendo, menos mal que no me fui. Pero sí, sí, curioso.
Oye, saltamos al otro lado del charco, porque tú toda la especialidad, que son 4 años, la estudias en Pensilvania.
Sí.
Y ya que hemos estado hablando de Zelensky...
En la Universidad de Pensilvania.
Universidad de Pensilvania, ya que hemos estado hablando de Putin, de Zelensky y tal, ahí conociste a una de las hijas de Trump.
Así es.
Que no sabemos, ¿qué estaba estudiando?
A Melania. Bueno, tanto Donald Trump como Ivanka, como una gran parte de su familia, son estudiantes de la Universidad de Pensilvania. Pero es que al mismo tiempo también, por el lado de Biden, estaba estudiando la nieta de Biden y Biden iba a dar el discurso de graduación de mi año. Y a su vez también, pues yo traté a gente que estuvo muy relacionada con el gobierno de Obama. Y sí, es una universidad que es muy potente y muy referente, pero es curioso cómo desde la universidad, la Facultad de Económicas de Wharton, que es la Facultad de Económicas de la Universidad de Pensilvania, como en la rama odontológica, como en la rama médica, en la Universidad de Pensilvania, ha tenido a un gran número de gente que ahora mismo está ahí. Elon Musk mismo también es un estudiante de la Universidad de Pensilvania. Y sí. Pues.
Oye,
menos mal que no fui yo, porque si la llego a conocer y mi suegro es Trump, no flipas.
Bueno.
Tú imagínate que tu suegro es Trump. Dices tú, imagínate que dices, este fin de semana no me viene bien ir.
Pues yo jugando a golf todo el día.
No podrías ir en
Mar-a-Lago. Sí, en Chanda desde luego no. ¿Tú te has encontrado ese perfil de americano implacable, por ejemplo, en sitios como Filadelfia y tal, de tengo pasta, soy rico, te puedo humillar, te humillo y te rompo la crisma?
Te humillo, te pisoteo y una vez te he pisoteado y he dejado claro a todo el mundo que te he pisoteado, te pego fuego, sí.
¿Sí? ¿Eso es así?
Esa es la actitud que yo me he encontrado en el noreste de Estados Unidos, en la gente de éxito, gente muy, muy, muy directa y muy directa al grano y muy agresiva. O sea, esto que se dice de los tiburones de Nueva York y es una pecera llena de tiburones a lo bestia. Y sí, Filadelfia, como ciudad principal de Estados Unidos, pues no era nada diferente. Y esto es la actitud que siempre se ha dicho que está en Nueva York y Filadelfia, Baltimore, Washington y un poco en Boston.
Siempre te recomiendo la serie Billions, acuérdate. Que son tiburones de estos en Nueva York y es alucinante las trampas que se ponen entre ellos, pero cómo maquinan.
Pero yo, la conversación de Trump y J.D. Vance con Zelensky, es que yo he estado en 1000 conversaciones donde se habla así.
Sí, sí, yo también. La verdad es que tampoco, o sea, desde su perspectiva...
No una ni dos, muchísimas.
No, desde su perspectiva igual dice, pero ¿cuál es el problema?
Sí, pero la respuesta tiene que ser una respuesta donde tienes que decir cuál es el problema, poner todas las cartas sobre la mesa y responder con contundencia.
No hay que amilanarse con este tipo de gente.
Como te amilanes...
Estás perdido.
Como te amilanes, te siguen pisoteando y te siguen pisoteando hasta que te machacan entero.
Claro, lo que pasa es que ahí en esa conversación, claro, no es una cuestión entre tú, un negocio de uno y un negocio de otro, claro, hay mucha gente que está implicada.
Esto fue una encerrona clara, ¿no?, hacia Zelensky para intentar seguir calentando el voto del americano.
Bueno, Arturo, que nos quedamos sin tiempo, pero sí que quería comentar, otro día seguiremos con eso que me parece muy interesante, y a veces hay más sitios donde luego pasaban pandemias y futuras historias, pero vienes, esta mañana has estado en la Clínica de la Salud.
En la Casa de la Salud.
La Casa de la Salud. Sí, que yo creo que fue donde me quitaron me operaron de la hernia.
Yo nací allí.
Y
ahí está
has hecho una intervención... ¿Qué era? Sí. ¿Anestesia? ¿Se está operando anestesia general o local?
Con anestesia general, sí. En cirugías,
¿con Valentín?
Sí.
Vale, ¿le has dado un abrazo de mi parte?
Sí, con Valentín es que sí, solo trabajo con él, prácticamente.
¿Quién es el que me anestesió a mí cuando la hernia?
Sí. Y Valentín es Valentín Arana, anestesista.
Sí, Valentín Arana, desde aquí le enviamos un abrazo muy fuerte.
Y sí, la manera de tratar, muchas veces muchos pacientes preguntan, oye, pero para esto me vas a dormir, ¿y cómo me vas a dormir? ¿Me vas a dormir entero, a medias? Y hay mucha duda sobre esto, sobre qué es cada cosa.
A mí me acojona la general, que creo que es la que me pusieron, pero como luego no me enteré de nada.
Sí, a ver,
hay siempre, tres siempre niveles. Siempre es el miedo de, ¿y si no me despierto?
Hay cuatro niveles, ¿no? Es como la anestesia local, la sedación consciente, que estás un poco en el mundo de Yupi y que va muy, muy, muy bien para pacientes con miedo, para cirugías, porque se controla el miedo y el paciente no está incómodo a lo largo del procedimiento. Luego hay como una sedación profunda, que ya estás prácticamente dormido. Pero sí que respondes, respiras por ti solo, tienes reflejos básicos y que eso se puede hacer en clínica bajo la supervisión de un anestesista, obviamente.
Por ejemplo, la tuya. Exacto. Puedes hacer, va Valentín y tal. Sí.
Y el cuarto nivel es anestesia general, donde se te intuba. Entonces, de esa manera se tiene un control directo de todas las constantes vitales y un acceso rápido frente a cualquier complicación. Entonces, el riesgo, siempre y cuando el anestesista sea bueno y los controles adecuados se estén llevando a cabo, en cirugías muy grandes que pueden ser muy incómodas, sobre todo de ruidos, de presiones, de duración para cirugías muy grandes, pues yo voy allí y opero de esta manera. Además, la medicación también se mete intravenosa, con lo cual la recuperación también puede ser mucho mejor. Y el campo operatorio y todo está mucho más controlado y en la cabeza del paciente se duerme, se despierta y todo ha pasado. Además, de lo que se trata un poco es el beneficio del paciente y muchas veces de esta forma ciertos procedimientos muy considerables se pueden hacer sin esta incomodidad.
¿Te puedo preguntar sobre qué iba la operación? ¿O lo puedes contar o no?
Bueno, esta era de un paciente muy joven con un problema en el crecimiento de algunos dientes, dientes impactados en la mandíbula y una serie de complicaciones que había que resolver. Y claro, siendo un paciente muy joven, la sedación suponía un riesgo para llevarlo hasta ahí, anestesia local no era viable y entonces con una anestesia general bien controlada pues lo he podido realizar sin sobresaltos y con un control adecuado, ¿no? La cirugía ha salido muy bien y con esto pues un problema importante solucionado, también solucionado de una, que muchas veces de esta manera pues solucionas todos los problemas, el paciente se despierta y ya ha terminado esa fase, ¿no? Entonces, esos son los cuatro niveles de anestesia que se usan en odontología o que uso yo en odontología, que es anestesia local, sedación consciente, sedación profunda o anestesia general, y un poco cómo llevarlo. Sí.
¿Y eso lo decides tú?
Hablándolo con el paciente.
Hablando con el paciente,
yo no te voy a meter en un quirófano de un hospital, si no lo hablo contigo
bueno,
antes.
Bueno, yo te digo, yo quiero mandanga, Arturo, yo quiero mandanga, sí. Porque es lo que le dije a Valentín Aranda cuando fueron a operarme, dije, ponme mandanga de la buena, Valentín, mandanga de la buena. Pero vamos, cae redondo inmediatamente.
Y bueno, y las sedaciones y ese tipo de cirugías son muy comunes también. Si te van a operar de en algún procedimiento, ¿no? De oftalmología, por ejemplo, o cirugía vascular.
Tu vecino también, creo que me pusieron sedación ahí por vena o algo. Claro, porque yo sí que me enteraba de la cosa y disfrutaba.
Claro, esa es la sedación consciente.
Vale.
Exacto.
Vale. Sí. Con la edad uno ya le van haciendo de todo. Os recuerdo el teléfono de la clínica Llobey Cortei, que Arturo Llobey es nuestro odontólogo favorito, es una referencia en todo el mundo y además es un tío cosmopolita que donde va se fija cómo está el cotarro y luego es un placer poder escucharle con todos los temas que ahora mismo están tan de actualidad. Clínica Llobey Cortei, Hernán Cortés, Cirilo Amoros, 96-381-0455. 96-381-0455. Entonces, ¿qué pasa? Que te llegó el otro día y te dijeron, oiga, que hay un tal Antonio que pregunta por usted.
Doctor
Arturo, ¿y te asustaste?
Vino fuera de hora, ha venido un amigo tuyo que tiene relación contigo, que no quiere esperar.
¿Y que se llama Antonio?
Fuera de hora, que se llama Antonio.
No quiere esperar.
Yo vino y te moviste loco.
No, impaciente, que tiene una urgencia, que no quiere esperar.
¿Y que se llama Antonio?
Sí, poniendo presión en recepción. Sí.
Ahí y que está, se llama Antonio.
Míralo. Y que se llama Antonio.
Y tú dices, ¿y quién será Antonio?
Menudo complot contra mí.
Y cuando saliste y le viste, dijiste, hosti.
No, entró y dijo,
¿tú
coño,
¿qué haces, Antonio?
¿Tú eres Antonio?
Sí, toda la recepción asustado, porque claro, yo contestaba.
Hay un tipo
y entonces
de enajenado gritando, ¡soy Antonio!
Una persona aquí, porque él cuando había venido a la clínica nunca le habían abierto historia.
Claro.
Y entonces, él venía bueno. Tal y sí.
96-381-0455, Clínica Llobey Cortei. Que Dios os bendiga. Gracias, Manu, Arturo, Silvimón. Tenemos que irnos ya, que tenemos lo de la pulida mascleta. Mañana más a la hora habitual en Valencia Radio, 99.9, la radio de los valencianos, de las valencianas y de los murcianos también. ¡Qué leches!